No, es que solo tiene una imagen.
Bueno, mi ponencia conecta perfectamente con la ponencia de Carmen, y me temo que en algunos puntos se solapa. Sin embargo, el enfoque biográfico de ella espero que se complemente con el enfoque ideológico de mi charla. Yo lo que voy a intentar es reflexionar sobre la ideología o las ideologías que facilitaron la entrada de estas mujeres, entre ellas de Blanchard, en la vanguardia, y también las ideologías o la ideología que las separaron a ella y a las mujeres artistas, a las mujeres vanguardistas, de la vanguardia misma en la historiografía posterior del arte. Como todos ustedes saben, el artista como figura pública no aparece espontáneamente, sino que surge mediante una serie de discursos a través de los que adquiere visibilidad. La prueba está en el número de mujeres artistas que han sido redescubiertas gracias a la influencia de los estudios de la mujer, de la crítica feminista, que han cuestionado los criterios aplicados tradicionalmente para definir el genio artístico, que favorecía un tipo de creatividad asociada al hombre y desplazaba, como ha dicho Carmen, la obra femenina a una categoría secundaria que se describía como imitativa o que se asociaba a géneros menos valorados y a artes consideradas menores, como las artes aplicadas y decorativas, la ilustración, etc. Las excepciones tendían a considerarse como anomalías, mujeres que de alguna forma tenían algún trastorno en su feminidad. Estaban frustradas, eran discapacitadas, eran raras, eran feas. En fin, que había algo defectuoso en su configuración como mujeres y que se dedicaban al arte como defecto, al no poder realizarse como mujeres normales. Es decir, en una relación heterosexual y con hijos. En resumen, que la creatividad femenina era concebida como negatividad, como el producto de una falta, de una carencia, en contraste con la progresiva y positiva imagen del genio masculino. Como en tantas otras cosas, este discurso se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. Y la crítica australiana Germaine Greer escribía en su libro sobre las mujeres artistas, que había titulado certeramente La carrera de obstáculos, publicado en 1980, que bien poco se podía esperar de una creatividad que había sido sistemáticamente marginada y constreñida, aparte de un arte neurótico que proyecta un concepto de personalidad disgregada. Pero también añadía al final de su libro que, y cito, en nuestra época hemos visto cambios en el arte y en las mujeres en modos que, si no se pierden, van a traer un mayor acercamiento entre ambos. Ciertamente habremos de ver cómo la historiografía de arte futura, al tratar de los últimos 50 años, va a dar una imagen completamente distinta de la anterior, ya que la participación de las mujeres en las artes es un hecho innegable, que muchas han ayudado a definir el panorama artístico actual. Ya sería imposible borrar sus nombres: Paula Rego, Marina Abramovich, Judy Chicago, Louise Bourgeois, Mona Hatoum, Rachel Whiteread, entre muchas otras. También ahora tenemos historiadoras del arte, críticos como Linda Nochlin, Griselda Pollock, Lucy Lippert, Lisa Tickner, Alain Raven. En España, aparte de Lola y Carmen y María José y muchas otras, como Patricia Mayallo o Estrella de Diego. se han interesado por cuestiones de género en el arte y han dedicado parte de su investigación a analizar las causas y los efectos de la ideología misógina en este campo. María Blanchard es un caso paradigmático, una mujer que se abre camino con grandes dificultades en el mundo de la vanguardia artística europea, que consigue el reconocimiento de sus contemporáneos y logra vivir de la pintura en un periodo de gran inestabilidad después de la guerra, sin renunciar a su trayectoria vanguardista o al menos sin hacer demasiadas concesiones, lo cual tiene mucho mérito de por sí, al margen de los méritos de su obra. Sin embargo, a pesar de su significación, su contribución queda oscurecida tras su muerte y relegada casi a la invisibilidad. Por 70 años aproximadamente, solo recientemente, su obra ha sido objeto de un estudio sistemático. Este olvido ha sido debido a un tipo de crítica que marginaba a la mujer y que desgraciadamente ha prevalecido hasta hace poco. Lo interesante es que la misma ideología que facilitó la integración y la valoración de la creatividad femenina en la época vanguardista resultó en la marginación de esas mismas mujeres artistas en la historiografía del arte. Este es un tema que desarrollé en un libro publicado en el 2007, centrado en la figura de Blanchard. Más que un estudio técnico y una descripción de sus cuadros, mi perspectiva era la de la historia de las ideas y el análisis de la ideología del discurso artístico. De hecho, mi primer encuentro con Blanchard fue a través de la literatura. Estaba releyendo la obra de Lorca y volví a dar con un texto suyo que siempre me había intrigado, La pequeña elegía a María Blanchard. Cuando leí por primera vez el texto, no sabía quién era Blanchard. A pesar de haber estudiado historia del arte en Barcelona en los años 70, pero no había oído nunca mencionar su nombre, lo cual no era raro, porque no recuerdo haber estudiado la obra de ninguna mujer artista, ni española ni extranjera, en toda la carrera. Pero una de las cosas que en mi relectura me llamó la atención en el texto de Lorca fue la palabra cursi. Porque por aquellas fechas acababa de publicarse un libro muy interesante de una hispanista americana, Noel Vallis, que se llama La cultura de la cursilería, en el 2002, que estudia el fenómeno y su significación dentro de la literatura de la modernidad. Me interesaba sobre todo la revalorización de lo cursi por parte de los vanguardistas españoles, los contemporáneos de Lorca. Lo cursi es una categoría que está relacionada con lo femenino, con lo provinciano, con lo regresivo. Me llamaba la atención que la vanguardia se interesara por ello cuando se tiende a identificar la vanguardia con la metrópolis y con el progreso moderno. Luego comprendí que lo cursi es una de las categorías asociadas a la esfera de lo primitivo. El interés por lo primitivo, o la expresión de Gombrich, la preferencia por lo primitivo, es algo que informa los movimientos de vanguardia que transformaron el panorama de las artes en las primeras décadas del siglo XX. En lo primitivo se veía una fuente de creatividad que iba a regenerar el arte y liberarlo de un academicismo que se veía ya estancado, sin fuerza ni vitalidad. Pero la búsqueda de lo primitivo no se limitó a artefactos antropológicos o arqueológicos de culturas remotas en el tiempo y el espacio, sino que también se identificaba con las expresiones artísticas populares de comunidades rurales, a obras de artesanía o de religiosidad popular, como los exvotos. Además, la constelación de lo primitivo se extendía al mundo infantil y al enajenado. Y a través de los discursos médico-científicos del siglo XIX influidos por las teorías de Darwin, a la mujer. De ahí que la creatividad femenina ejerciera una cierta fascinación entre los artistas del periodo vanguardista. A diferencia, quizás, de otras épocas, se relacionaron más con mujeres dedicadas al arte. Como decía Carmen, hay muchos casos de parejas en las que ambos son artistas. Eso no creo que ocurriera con tanta frecuencia en el pasado. Por supuesto, existían desigualdades que reflejaban las desigualdades sociales. Pero de algún modo la ideología primitivista propiciaba o favorecía la inclusión o participación de las mujeres en la esfera artística. De hecho, una de las cosas que me chocaron cuando empecé a investigar la figura de Blanchard fue el interés que demostraron por ella los escritores vanguardistas, como Gómez de la Serna, Eugenio d'Ors, Gerardo Diego y, como ya he mencionado, García Lorca. Lorca no había conocido nunca a Blanchard, pero conocía a su familia y le habían pedido que escribiera un texto con motivo del homenaje que se le hizo a la pintora a raíz de su muerte. Y en el texto cuenta que cuando vio por primera vez un cuadro de Blanchard, se la imaginó, y cito, alta, vestida de rojo, opulenta y tiernamente cursi, como una amazona. Es una imagen que Lorca descarta inmediatamente. Blanchard, como señalaba Carmen, no era nada parecida a la imagen que pueda tenerse de una amazona o de una mujer fatal. Era bajita, era miope, tenía además una malformación congénita de la columna que la deformaba la espalda y el tórax, lo que se llama una doble escoliosis. No puede decirse que llevó una vida de opulencia, sino más bien estuvo marcada por dificultades económicas. Y parece ser, según testimonios, que era reservada, aunque algunas opiniones se contradicen y sus cartas muestran una personalidad más bien extrovertida, con un gran sentido del humor y muy sagaz. La biografía es un género muy peligroso, ya que a veces lo que no es sino una interpretación, una versión de una vida, se lee como la vida misma, como verdadera e imparcial. Y en ese sentido, y a pesar de que Lorca insiste en que su imagen de Blanchard es de segunda mano, su texto se ha tomado demasiadas veces al pie de la letra. La biografía de Campo Alange, por otro lado, que conoció a Blanchard y la trató bastante, es definitivamente tendenciosa. En la imaginación de Lorca, la imagen viril de la amazona aparece feminizada con el calificativo tiernamente cursi, como si Lorca quisiera romper con la lógica de los estereotipos de género. Y en este caso sugiere la ruptura de la obra de Blanchard con los códigos de género dentro de la esfera artística, ya que a Blanchard se la conoce internacionalmente, sobre todo como una pintora cubista. A mal que les pese a muchos. Y es así como figura en los anales de la historia del arte europeo. Y el cubismo es un movimiento percibido como masculino. Accidentalmente, cuando releí a Lorca, coincidí con una de las conservadoras de la colección Courtauld de Londres y por alguna razón en la conversación salió a relucir el nombre de Blanchard. Para mi sorpresa me dijo que ellos tenían un cuadro de la pintora y que podía pasar a verlo cuando quisiera. Y ahí me encontré con esta obra que la he traído. Me parece que no está catalogada todavía, pero está fechada en 1924. Tiene casi un metro de alto y poco más de medio de ancho. Y entonces comprobé que como Lorca y como los vanguardistas, Blanchard estaba también interesada por la cursilería. Es decir, que cuando la mayoría de los cubistas habían adoptado lo que se llamó la vuelta al orden, impuesta después de la Primera Guerra Mundial, optando por una figuración de un clasicismo latinizante, a menudo con alusiones a la mitología grecorromana. Blanchard había vuelto a la figuración, pero continuaba con su interés por lo primitivo. Este cuadro me dio la pauta para investigar su obra y su figura dentro del marco del primitivismo artístico y literario de la época. Me interesaba sobre todo en este cuadro, me llamó la atención la maceta. La maceta es como un emblema del cuadro. Simboliza un universo femenino, doméstico, interior, una naturaleza constreñida que se transfiere de alguna forma a la joven asomada a la ventana, que tiene ese aire de nostalgia, y con esa tensión de las manos entrecruzadas. Parece como expresar un deseo, o es la expresión de un deseo que parece de alguna forma condenado. La figura está colocada sobre ese espacio regresivo como una flor artificial, como una maceta, digamos, toda la composición. El color también es muy interesante, la gama de rosas y morados, colores asociados, el rosa a lo femenino y el morado, por supuesto, al duelo, con esos trozos donde se ve esa lacidez del verde que se trasluce ahí. Tiene algo también, no solo de aspiración frustrada o de un deseo que parece condenado, sino también algo de resistencia, ¿eh? La imagen del cactus en la maceta. Y luego la bola. La bola es un motivo que reaparece en la obra de Blanchard. Y no sé muy bien, supongo que mis colegas me podrán iluminar, porque no sé muy bien de dónde viene esa bola y por qué está ahí y qué es lo que significa. Pero he visto que aparece en varios cuadros. Es un tema interesante. Pero, en fin, no es aquí el momento para analizar el cuadro y cualquiera de mis colegas lo haría muchísimo mejor que yo. Pero me interesaba, digamos, mostrarlo, porque es un cuadro que pertenece a esa corriente primitivista, como pertenece también el cubismo y, en general, la figuración. Por supuesto, no toda la obra de Blanchard está dedicada a explorar la sensibilidad femenina ni la cursilería, pero lo que sí hay es una constante primitivista, desde el cubismo a la figuración. Siempre tuvo interés por la pintura de los primitivos. Recordemos su primer viaje a Bélgica con Rivera para ver la obra de los primitivos flamencos. Y luego también en el catálogo, no sé si lo han visto porque está agotado, pero hay una foto de su estudio con una reproducción de una de las crucifixiones de Matthias Grünewald, que es un pintor alemán del siglo XVI, que rechaza el clasicismo renacentista para continuar el estilo del arte tardío medieval centroeuropeo, que es muy expresivo e intenso. Y Blanchard pintaba con esta reproducción a su lado, era como un espejo, como de alguna forma uno de los más primitivos primitivistas. Pero hay otro aspecto relacionado con el primitivismo que ha afectado negativamente la recepción de su legado en la historiografía del arte y que se desprende del lenguaje usado para analizar y comentar su obra. Es un discurso que separa su figura de los movimientos contemporáneos, que destemporaliza su obra y ella se convierte en un caso de creación espontánea. El artista que crea solo atendiendo a su mundo interior, ajena a la historia. Es una imagen del primitivo, suspendida en el tiempo y el espacio, desconectada, excepto por un breve periodo cubista que muchos se quitan de encima, como fue una cosa que no era su sensibilidad, pero de alguna forma durante un periodo, etcétera, etcétera. Tenemos muchos ejemplos, tristemente. Uno de ellos es el del crítico Leopoldo Rodríguez Alcalde, que por un lado fue un pionero en el sentido de que escribió sobre Blanchard y sacó a la luz, digamos, su figura, pero desgraciadamente en su obra encontramos muchos de los prejuicios misoginistas, iba a decir misóginos, que han abundado en la crítica artista sobre mujeres. Por ejemplo, él conecta, la primera comparación que hace María Blanchard es como una pintora francesa que se llama Séraphine Louis, una pintora naïf, descubierta y protegida por Ude, el coleccionista. Louis era una sirvienta, era analfabeta y bastante desequilibrada, que acabó su vida en un psiquiátrico, pero que tenía afición obsesiva por pintar flores. Lo que hacía con cierto talento, y ella además preparaba los pigmentos, etcétera, etcétera. Pero en fin, cualquier parecido con Blanchard es puramente accidental. Blanchard era una mujer culta, con una formación artística excelente. Cualquiera que observe esos cuadros se da cuenta de su sofisticación compositiva y formal, fruto de su inteligencia, conocimientos técnicos, conocimientos de los estilos, de las tendencias artísticas más avanzadas. Y en fin, solo para dar una muestra, Rodríguez Alcalde termina el ensayo con la siguiente conclusión. María, intensamente desdichada e intensamente animosa, fue artista por la gracia de Dios. Gracia que le alcanzó en la plenitud de sus penas, en el éxtasis de su creación y en la hora de su muerte. Bueno, desgraciadamente este tipo de comentarios abunda en los textos dedicados a Blanchard, con contadas excepciones. Y este tipo de argumentos primitivistas que aíslan su figura del panorama de las artes ha provocado su relativa invisibilidad durante tanto tiempo. Por suerte, la publicación del Catálogo Razonado, María José Salazar, trajo nueva luz sobre su obra, nuevas lecturas han propiciado su revalorización, de la que las exposiciones en Santander y esta en el Reina son una muestra, pero todavía es necesario revisar muchos de los supuestos primitivistas y en última instancia misóginos que bajo una capa de paternalismo han eclipsado su reputación. En este sentido confío que esta mesa redonda estimule el estudio de una figura que en muchos sentidos es digna de un mayor reconocimiento en el mundo de la cultura y en el mundo de las artes. Muchas gracias.